seguimos con más de su programa A Tiempo por IBC y también por Unión Radio. Y comenzamos nuestra agenda de entrevistas con el profesor Daniel Lahut, economista, profesor universitario. Profesor, muy buenos días.
Vanessa, ¿cómo estás tú?
Excelente, muchísimas gracias por este contacto. Profesor, el dólar está perdiendo poder de compra, es lo que usted está planteando en un escrito publicado recientemente.
Bueno, lo pierde igual que el bolívar, ¿no? Porque lo que pasa es que los precios no se miden en dólares, ¿no? O sea, los precios en Venezuela se miden en bolívares, ¿no? Y el bolívar está perdiendo valor cada rato. Y bueno, en medio de esa vorágine, el dólar sube de precio un poco más lento de lo que suben los demás bienes, y por eso parece que perdiera poder de compra, ¿no?
Parece, o sea, pero no lo pierde.
No lo pierde, porque es que en efecto el dólar tiene mucho más poder de compra que el bolívar, ¿no? Lo que pasa es que el proceso de ajuste de precios no se da de manera homogénea, pues. O sea, esto no ocurre automáticamente, pues. Y entonces, por esa razón, eso es lo que la gente identifica con una supuesta inflación en dólares que no existe, pues, porque la inflación en realidad no es eso, pues.
No hay inflación en dólares, es otro de los puntos que usted aclara,
profesor. Sí, no, eso no existe.
Pero cada vez se compra menos con el mismo dinero.
Sí, eso es verdad, pero es que eso ocurre por varias razones, ¿no? O sea, resulta que las personas hoy en día les cuesta mucho menos conseguir que les paguen en dólares, ¿no? De hecho, tú vas a un sitio y todos los precios están marcados en dólares. El comerciante siempre prefiere que tú le pagues con moneda verde en lugar de moneda de colorito. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil conseguir dólares, ¿no? Entonces, cuando es más fácil conseguir un determinado activo, también es más fácil deshacerse de él, ¿no? Entonces,
profesor, pero el dólar se ha convertido en una mercancía, realmente, porque vemos que... Adelante, escucha.
Sí, no, todas las monedas son mercancías, ¿sabes? O sea, el bolívar también es una mercancía, toda moneda es una mercancía. Lo que pasa es que uno no lo ve así, ¿okay? porque uno cree que no lo es, ¿no? Y de hecho, originalmente, cuando las monedas eran de plata, y yo me imagino que tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo mucho de eso. Eso era mercancía, pues. O sea, lo que uno cargaba en los bolsillos era un pedazo de metal, ¿no? Que era una plata.
Ahora, profesor, ¿qué porcentaje de la población vive en dólares al día de hoy en nuestro país? Porque bueno, es muy distinto vivir con dólares que vivir con bolívares.
Bueno, vivir en dólares que signifique que te paguen en dólares, claro. Yo creo que no llega al 50% de la población, ¿okay? El vivir en dólares, que significa que los precios estén marcados en dólares y que tú estés sufriendo de eso, eso lo estamos pasando todos.
Todos, absolutamente. Con el cartelito de REF, porque de esa forma publican el precio en dólares. Profesor, pero ¿y cómo vive el 50% que no tiene acceso a dólares?
Bueno, vive difícil porque tiene que tratar de conseguir dinero para poder comprar esos bienes, ¿no? Y los bienes, como comentamos hace un ratico, suben de precio, ¿no? Y suben de precio en bolívares. Y de nuevo, el dólar, fíjate que sube menos que lo que suben los precios, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual uno cree que hay una inflación en dólares, pero esa inflación no... La inflación de verdad no es el aumento de precios, ¿no? La inflación es el exceso de dinero. Eso es lo que es la inflación.
O sea, pero cobran más dólares por lo mismo.
Se infla la economía.
Profesor, claro. Pero están cobrando más dólares por las mismas cosas. Y nos lo recuerda nuestro compañero Julio Valor. Por ejemplo, un alquiler antes a lo mejor era 100, ahora es 120. ¿Por qué?
Okay. Bueno, por lo mismo que te comenté antes. O sea, si a ti te cuesta menos conseguir dólares, también te cuesta menos soltarlo, ¿no? Y de la misma manera, la persona que te está alquilando sabe que tú consigues con más facilidad dinero, y por eso te sube el precio en dólares, pues. ¿Okay? Pero eso efectivamente no es inflación, ¿sabes? Para que haya inflación, nosotros tendríamos que tener aquí, dentro de Venezuela, una agencia del Banco de la Reserva Federal emitiendo billetes, ¿okay? Ahí sí sería inflación en dólares.
Es decir, ¿okay? Debemos hablar obviamente de inflación en bolívares, en dólares no.
No se debe hablar de eso, ¿okay? O sea, no es lo lógico, pues.
Profesor, le preguntamos también sobre este año, porque normalmente los años electorales se convierten en años de expansión del gasto público. ¿Va a ser este el caso este año también?
Bueno, yo me imagino que sí, okay. Por lo cual hacia finales de año debería haber un repunte mucho más serio de la inflación, ¿no?
Ahora, esto no está jalonado por la producción.
No.
Si no, bueno, está acompañado por un aumento en la productividad nacional, en la producción.
Claro,
nacional.
Bueno, eso pasa hace rato. Lo que pasa es que ese también es otro mito, ¿no? O sea, la gente en Venezuela cree que la inflación es porque en Venezuela no se produce nada, ¿no? Si eso fuese verdad, ¿okay? Hay países que tampoco producen nada y no tienen inflación, ¿no? Por ejemplo, yo te invito a que pienses un momentico, ¿qué produce Suiza? ¿Okay? Y Suiza lo que produce son servicios financieros, claro. ¿Okay? Relojes, navajitas, ¿okay? No producen más nada, todo lo demás lo importan, ¿no? ¿Y por qué no tienen inflación ese país que no produce absolutamente nada sino servicios financieros y algunas cositas? Bueno, porque su banco central no emite dinero. Okay.
O sea, aquí
no
ha continuado la emisión al mismo ritmo, profesor Lajut.
No es al mismo ritmo y por eso es que ha bajado el ritmo de la inflación, pues. O sea, lo que ocurría en el año 2019 y 2020 no está ocurriendo en el 2021, pero eso puede acelerarse con ese fenómeno que estás diciendo tú, en la medida en que nos vayamos acercando a la elección de noviembre, ¿no?
Ahora, profesor Lajut, seguimos sin acceso al crédito. Por ejemplo, las personas que tenían tarjeta de crédito, pues ven que realmente no sirve para nada. ¿Por qué seguimos sin acceso al crédito?
Porque el encaje es demasiado alto.
Claro, pero la inflación sigue aumentando a pesar de lo elevado del encaje.
Bueno, porque es que el problema está en que el Banco Central cree que la inflación es producto del crédito. Y creo que no se ha dado cuenta o no quiere ver que la inflación en realidad es un problema de emisión de dinero, no de creación de crédito. O sea, si los bancos tuvieran el encaje un poco más bajo, la inflación estaría en el mismo ritmo, porque es que la gente no pide créditos para especular, pues, ¿okay? O sea, son muy pocas las personas que piden créditos para especular. La mayor parte de la gente vive al día. Okay, por lo cual el crédito sería precisamente para soportar ese tratar de vivir al día, ¿no?
Claro.
Entonces eso no generaría la inflación que el Banco Central se imagina que puede crear, ¿no?
Es decir, que lo recomendable sería justamente facilitar el crédito para la población.
Claro, 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 ¿no? Y fíjate, hasta para la misma producción, ¿no? O sea, si el crédito fuese un poquito más cómodo, okay, las empresas podrían producir más, habría un poquito más de producto. Y bueno, las personas que creen que eso reduce el ritmo de la inflación, saldrían satisfechas, ¿no? Y en cierta medida eso ayudaría un poco a que de verdad el ritmo de la inflación no fuese tan violento, ¿no? Porque habría más producción, habría más empleo, habría más gente con ingresos monetarios y bueno, y la gente podría subsistir, ¿no?
Okay. Profesor, ¿es más fácil para una persona en este momento, 2021, conseguir dólares, así sea en esa pequeñita escala que vemos en estos circuitos, a lo mejor alguien que trabaja como mototaxista o vende tortas?
Bueno, es más fácil en el sentido de que las personas siempre enuncian los precios en dólares, ¿no? Siempre dicen, bueno, eso cuesta tantos dólares. Y la persona que probablemente los tenga, ¿okay? Porque les pagan en dólares, ¿okay? los afloja con mucha más facilidad, ¿no? A mí me sorprende mucho, a mí me gusta mucho observar a la gente, ¿no? Cuando yo salgo de la casa a hacer compras o a hacer cualquier cosa, yo me sorprendo mucho con los chicos que están en los mercados con billetes de dólares en las manos, ¿no? Uh-huh. Me sorprende mucho porque me maravilla de varias maneras, ¿no? O sea, por un lado me preocupo, por un lado me animo porque veo cosas así, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que personas que uno se imagina que no podrían tener acceso a esos billetes
los
tienen en las manos, ¿no? Uh-huh. Y eso te dice a ti que efectivamente sí hay gente que los tiene, ¿no? Y que está circulando, ¿no?
Ahora, ¿okay? Esa circulación de ese menudo, de billetes de un dólar.
Bueno, de menudos y más cosas, ¿no? O sea, yo a veces en la caja del supermercado tú ves gente que trae un billete de $20, un billete de $100, ¿no? y te sorprendes, ¿no? Dices, que este hombre, ¿cómo anda con eso en la calle?
Profesor, ¿y esos billetes son de ese 50% que usted dice que recibe pagos en dólares?
Sí, son gente que recibe pagos en dólares. Ahí también hay un porcentaje, yo creo que es muy pequeño, ¿okay? Pero aquí creo que lo están magnificando mucho, que es la gente que recibe remesa, ¿no? Los que están fuera, ellos no están cómodos, ¿no? No creo que estén mandando muchos dólares, ¿no? Yo creo que la gente que tiene familiares afuera, que tienen mucho tiempo afuera y que sí están cómodos, probablemente sí reciben algún tipo de ayuda por la vía de algún courier o algo así que les, claro, entrega billetes, ¿no? Pero no creo que la gente que, por ejemplo, un chico que se fue la semana pasada a Colombia o a Perú, no tiene cómo mandar dólares a su papá y a su mamá, por eso no es cierto. Entonces no creo que ese volumen sea tan importante. Esa también es una fuente de remesa, ¿no? O sea, una fuente de divisas, ¿no?
De divisas, claro, pero remesas. No es la mayoritaria, por lo que usted dice,
no,
profesor.
No creo. Yo creo que más bien esto aquí está pasando un proceso muy parecido al que pasó en el Ecuador cuando se dolarizó el Ecuador, ¿no? En el 99 y en los primeros meses del 2000, porque ellos se dolarizaron en el 2000, circulaba el dólar por la calle, ¿no? Y ocurría lo mismo que está ocurriendo aquí, pues, o sea, había incrementos de precios en dólares, la gente llamaba eso igualito inflación en dólares, porque sencillamente hay un desorden en toda la economía y el desorden se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y una de las formas es esa, ¿no? Y había mucha circulación de dólares, ¿no? Y de hecho el Ecuador se dolarizó con sus propios dólares, pues. O sea, el proceso fue que el Banco Central llamó a los ecuatorianos y le dijo, miren, vengan, claro, y retiren las reservas, y las reservas se las voy a vender a tal precio, ¿no? Que las vendió un precio altísimo, ¿no? Porque el dólar había llegado en el mercado negro de ellos a 5,000 sucres por dólar, y el central se los vendió a 20,000, ¿no? O sea, cuatro veces más caro que lo que era el mercado negro, ¿no?
Ese no pareciera que va a ser el escenario de Venezuela. Profesor, muchísimas gracias.
Sí.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, ok. Siempre a la orden, ok. Y gracias por llamar, pues.
Gracias, profesor. Muy bien. Muchísimas gracias igualmente. Despedimos esta conversación con el economista y profesor universitario Daniel Ajudo a las 7:11 de la mañana. Una nueva pausa. Quédense con nosotros que ya volvemos.